Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Aquí estamos hablando de los bienes de la tierra. Nosotros no somos ángeles. Somos seres humanos. Tenemos la gran riqueza de una vida espiritual, un poquito como los ángeles, de conocer y amar imágenes de Dios, pero estamos en la tierra, hechos del polvo, a polvo volveremos. Y en esa vida de espíritu y polvo y tierra, necesitamos comer. No sé cómo hacen los ángeles para los cornflakes, no sé si usan cuchillos, porque son espíritus, no tienen cuerpo. ¿Cómo va a ser eso en el cielo, bailar con los ángeles si no tienen manos y piernas y son espíritus? Nosotros vamos a ser glorificados. Esto es toda otra cuestión, ¿no? Pero nosotros estamos viviendo en la tierra. Metimos las manos y se ensucian. El problema es cuando se ensucia el alma al meter las manos en la tierra. Entonces, todo ese es el camino. Y por eso nosotros hemos cogido ahí las oraciones, se me pasó decirlo al inicio, de las oraciones por los laicos. Ayer tomamos las oraciones por el joven rico, de las vocaciones sacerdotales. Y laico y sacerdote son dos términos complementarios, y los que no son del clero son laicos, incluido las monjas, incluido los hermanos, incluido los seminaristas que no son sacerdotes. Entonces son laicos. Y todo el mundo, incluido los sacerdotes, y a veces muchos los sacerdotes, tienen que ver con cosas administrativas. Imagínense cuánto lleva una parroquia a llevar, cuántos empleados hay, la construcción de una nueva iglesia, la renovación de una iglesia antigua, muchos problemas diversos en muchos países, problemas de persecución, de llevar una iglesia underground, debajo del radar. Entonces hay muchos líos en el mundo. ¿Y cómo nos conservamos en el mundo? Esas lecturas nos deberían apuntar. Y tenemos un extremo que es el extremo del rey de Tiro. Y Tiro está aquí al norte de la frontera de Israel, que colinda con el país Líbano, y esa frontera está muy peleada en este momento, así es una ocasión y una necesidad de mucha oración para que Dios nos conserve en la paz, tanto allá como acá, que nos eduque a la paz. Bueno, en aquel tiempo, entonces estamos el tiempo de Ezequiel, el tiempo del exilio, este rey, ese jefe, ese jeque, ese señor muy rico y poderoso, es una pequeña península que sale en el Mediterráneo, ¿no? Al norte de la frontera de Israel, en el presente Líbano, o Líbano se dice, Líbano se dice en español. Entonces, este tipo ha hecho fortuna, como algunas empresas grandes en nuestro tiempo, como algunos países que son quizá lugares de protección de impuestos. Hay muchas dinámicas en el mundo económico. Y él, con toda esa riqueza, mucho oro y plata guardado, se ha hecho muy arrogante. Y como tuvimos el salmo ayer, que has olvidado el Señor que te dio a luz, Dios que nos dio la vida, ha olvidado, él se presume de ser Dios. Así lo critica Ezequiel y va a morir. Y ese es un extremo. Y el otro extremo es Pedro y los discípulos, que han dejado todo para seguir a Cristo, como las monjas, como los consagrados que se dedican a la vida espiritual. Y hay todo entre medio, los que no son tan arrogantes y no que han dejado todo porque necesitan tener una pequeña herencia para la familia, para el día donde hay problemas, para la salud, alguna inversión, algún seguro médico, algún seguro social. Entonces hay cosas, pero ¿dónde está nuestra seguridad? Y hay una virtud que se llama pobreza, que no es la miseria de no hacer nada y ser pobre y ser desafortunada y se le llevó todo la marea del mar o la epidemia o el bajón económico, un cambio de gobierno, una revolución política y se perdió toda la fortuna. Pobreza es una condición del alma también, que es otra cosa, que es una virtud. Es una manera de trabajar y ver las cosas materiales, la propia granja, la tienda, la fábrica, el lugar del trabajo, los útiles, la misma ropa, la comida, la casa, la gerencia de las cosas, la disponibilidad para los que son más pobres e indigentes que necesitan para sobrevivir. Son todo ese mundo de valores. Y hay quienes podrían dejar todo también y seguir a Cristo en el voto de pobreza, que es otra cosa. Esa ya es una forma muy codificada para comprometerse en el seguimiento de Cristo, comprometiendo a pobreza, castidad y obediencia. Y es el voto de pobreza. Y eso es otra manera de vivir. Pero también se podría estar con votos y no vivir el Espíritu. Entonces, hay toda una actitud de fondo que todos necesitamos aquí. No podemos estar apegados a las cosas materiales. Tenemos que tener una libertad de espíritu de no ser anclados en la materia. Necesitamos ser muy astutos en el manejo de la materia. Protección. Si tenemos una planta y no le ponemos agua, lo descuidamos y muere. Si lo ponemos fuera en el verano, necesitamos ponerlo cobijado en el invierno si hay hielo en ese país. Entonces hay mucha responsabilidad como cuidar a los animalitos, a los pets, ¿cómo se dice pets en español?
Mascotas.
Hay que tener responsabilidad. Entonces también es un deber grande manejar bien la cuestión material. Entonces esos son los temas que aquí están manejando. Y dejar las cosas, confiar en la providencia, trabajar diligentemente es una parte de la pobreza. Usar el tiempo bien para hacer los deberes que nos competen. Y luego otro extremo sería dedicarse tanto al trabajo con las cosas que se olvidan las personas en la casa. Y no hay tiempo para platicar, para celebrar, para pasar un rato ameno juntos. Y luego tenemos ahí la expresión en inglés, el workaholic, tan adicto al trabajo que también desordena la vida. Entonces hay muchas virtudes ahí. Jesús nos está invitando. Mira cómo Jesús trabajó. Él cambió el agua al vino. Estuvo en una gran fiesta con Mateo, pero siempre está a su enfoque el Padre, la voluntad del Padre, hacer el bien a los indigentes. Saber moverse en la vida física material sin pegar su corazón ahí, ser disponible. Él podía dormir sin colchón, ni una piedra tenía para su cabeza. para poner su cabeza. Una libertad grande, vivir un día en la pobreza, como decía San Pablo, y otro día en la opulencia, porque yo soy un espíritu libre, no me mido con las cosas. No, mi valor no está en el traje que cargo, ni el sombrero que tengo, ni el coche que conduzco, la casa donde vivo, la calle donde vivo. Esas vanidades no son mi medida. Soy libre. Es la providencia en mi vida. Alguno hereda una casa, otro pues hereda un poco de miseria. Pero cada uno puede ser elegante en su espíritu delante de Dios, de su confianza en Dios, de ser generoso con lo poco que tiene o lo mucho que tenga para ayudar a los demás. ¿Qué gran campo de desarrollo personal es la pobreza evangélica?
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.